Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bienvenidos a este miércoles de verano, son las 6 y 5 minutos de la tarde. ¿Cómo no les vamos a hablar de economía? Pues claro, claro que sí, si es que todo es economía. Ay, miren, miren, escuchen. Esta música nos avanza que ya está entre nosotros el profesor Rodríguez Brown, don Carlos. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
¿Tenemos clases en este momento?
No, ya se acabó. No, ya está.
¿Has suspendido mucho?
Yo generalmente no suspendo.
Ah, o sea que entonces...
Soy bastante bueno. También como profesor.
Bueno, me alegra mucho. Bueno, pues si nos están escuchando sus aprobados,
sí.
¿Qué suerte han tenido de tenerle como profesor?
Muchas gracias.
¿Qué tal si leemos lo que dice Expansión?
¿Qué pasa?
Dice,
¿que no vas a saludar a Alejandro porque estás peleada con él? ¿O cómo está?
Claro, es que Alejandro tiene hoy un día muy loco.
Ah, entonces por eso prefieres ignorarlo. A mí no me importa, nos quedamos tú y yo solos, que es lo que yo siempre quiero.
Bueno, pues en el día loco de Alejandro, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pese a pesar de los impuestos y a pesar del rictus serio que tenemos que adoptar algunos camaleones en algunos momentos.
Por favor, rictus serio para hablar de economía. Como decía, leemos en Expansión que habrá un hachazo fiscal a las eléctricas y a los bancos. Esto es el anuncio de Pedro Sánchez.
Y es un titular muy llamativo el que había en la primera página hoy de este diario económico, que habla de ese anuncio de Sánchez en el Congreso. Ese nuevo gravamen empresarial centrado en las compañías eléctricas y en los grandes bancos españoles. El impuesto será a los beneficios en 2 años y recaudará unos 7.000 millones, según esta publicación.
Profesor, sé lo que me va a decir,
vale,
pero le dejo.
Pasamos al tema siguiente. La verdad que ha sido, tiene razón, tiene toda la razón Expansión en sacarlo a la portada, como de hecho está en la portada de toda la prensa económica y también de la prensa general, porque fue el anuncio estrella y además el anuncio sorpresa, porque aunque se había hablado de subir los impuestos a las eléctricas, no se había hablado de la banca. La banca solo lo deja caer, pero de manera, digamos, bastante implícita, Pedro Sánchez en la entrevista que hace en el diario El País hace muy pocos días. Me acuerdo que me llamó la atención, dije, qué raro, porque esta es la única vez que Pedro Sánchez habla de esto, ¿no? Y entonces lo saca por sorpresa ayer en el debate sobre el Estado de la Nación. Me parecen, pues, noticias bastante inquietantes. Fíjate, si tú rastreas hoy la prensa,
¿sí?
Hay una palabra que se repite para definir a Pedro Sánchez, que es la palabra populismo. Toda la prensa habla de populismo, salvo, digamos, los medios más adictos o más cercanos a la izquierda, que hablan de progresismo. El resto habla unánimemente de populismo. Y yo estoy ahí, no siempre estoy con la mayoría, pero en este caso sí estoy con la mayoría de los medios cuando hablan de populismo, porque es la típica receta populista, como que eran las banderas de Podemos. Eran las banderas de Podemos, frente a las cuales todo el gobierno, empezando por la señora Calviño, pero siguiendo también por la señora la ministra de Hacienda Montero y otros, habían dicho que no, que esto no, que no se puede, que no conviene, que Europa no le gusta, que no sé qué y no sé cuánto, pues nada, han tenido que mirar hacia otro lado, tragar este sapo, como se tragan los ministros siempre sapos, y adoptan esta medida. Es una medida populista y a mí me parece que es bastante ingenua y bastante peligrosa dentro de lo que sabemos poco, porque en realidad hoy hay un editorial en el diario precisamente Expansión, del que estamos comentando, que lo que habla es, se centra en la inseguridad jurídica, ¿no? Es que no se sabía, desde luego lo de la banca no se sabía, y el contenido de la misma medida pues tampoco se sabe. O sea que populismo y pocas alegrías.
Pues lo que hemos leído, ahora lo siguiente es casi acto y consecuencia, o sea, ha sido inmediato, ¿no? El diario Cinco Días cuenta que bancos y energéticas han perdido 7.200 millones en la bolsa a consecuencia de lo que acabamos de contar, ¿no, Alejandro?
Al final el anuncio del presidente, bueno, pilló por sorpresa a los mercados y a los bancos y eso pues termina resintiéndose en la bolsa, una tasa que supondrá el 10% de beneficio de las entidades financieras y que en el mercado, en la bolsa de ayer, le costó miles de millones de caída. El mayor castigo bursátil se lo llevaron los bancos más expuestos en nuestro mercado, con un 12% que llegó a tener de caída por momentos el Sabadell e incluso un 10% que llegaron a tener bancos punteros en España como Bankinter o CaixaBank.
Pues hablábamos acción, reacción.
Pues sí, esta segunda noticia ilustra los recelos que me suscita la primera. Porque si te fijas, el mensaje del populismo es que los gobernantes van a hacer grandes milagros para el pueblo, van a ayudar al pueblo, van a redistribuir la renta, siempre se habla de que van a redistribuir, o como decía Sánchez, vamos a proteger a los débiles, a proteger a las mayorías, sobre todo a los débiles, etc. Y el mensaje que se transmite es: usted no se preocupe, señora, porque esto lo van a pagar los ricos. Son los famosos, asquerosos ricos, las grandes empresas, pero el pueblo se va a mantener totalmente al margen de este hachazo fiscal. Pues no es verdad, es que el populismo no es verdad. Y en este caso vemos esta dolorosa ilustración, ¿no? ¿Por qué? Y porque los que están perdiendo, pues no son dos o tres acaudalados millonarios, ¿no? Porque lo que están cayendo son las acciones de la bolsa. ¿Quién tiene las acciones de la bolsa? No son solamente millonarios. Millonarios hay muy poquitos, muy poquitos. Iba a decir somos muy poquitos, pero no es verdad, porque si yo fuera millonario ya te habría comprado ese castillo que te he prometido.
Lo doy por perdido. Ya lo doy por perdido. Sí,
entonces, sí. Las víctimas, ¿quiénes son? Pues las personas que ahorran en acciones. ¿Y cuántas personas ahorran en acciones? Pues pueden ser millones. Pueden ser millones de ahorradores, no simplemente las personas que directamente van a la bolsa y compran las acciones, sino las personas que invierten indirectamente en la bolsa.
Planes de pensiones,
que son millones, planes de pensiones, fondos de inversión, vehículos de ahorro de todo tipo. Y esas personas pues están más pobres, se han visto empobrecidas por esta medida. Así que no es verdad que las medidas populistas y del castigo a estas grandes empresas se limiten a perjudicar a un puñado de usurpadores, como decía Carlos Marx, en beneficio del pueblo al que se le redistribuye la riqueza. No es cierto, eso no es cierto. Sufre el pueblo también y sufre mucho. En el caso de las eléctricas, pues ya lo hemos comentado una vez, el famoso tope al gas, que supuestamente era un beneficio para el pueblo, en realidad lo va a pagar el propio pueblo en un recargo en la factura de la luz a lo largo de los años.
Yo cuando escucho la palabra impuesto me echo a temblar y pues, pienso en usted, profesor,
haces bien,
inmediatamente.
Haces bien.
Seguimos leyendo la prensa económica, volvemos al diario Expansión, resaltan que el Estado perdió ayer más de 300 millones por su participación en CaixaBank. Alex.
Sí, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, ha pagado 45 millones al Fondo de Garantía de Depósitos por la venta de acciones. Hablamos de que son ya 681 los millones de euros que han recibido entidades como BBVA, como Abanca y como CaixaBank, de los cuales 300 ya pertenecen a este último grupo financiero. Las garantías concedidas por este FROP en los procesos de venta de las entidades nacionalizadas durante la pasada crisis financiera siguen ocasionando, bueno, grandes costes para el Estado.
Bueno, pues esto, ¿cómo lo ve usted, profesor?
Lo veo como un ejemplo más de algo que siempre te insisto, Nieves, Alejandro, siempre os insisto, que la economía es bastante más complicada de lo que parece. Y los políticos siempre nos la enseñan como si fuera algo lineal, algo transparente. Ayer lo vimos, ¿no?
Bueno, todo. ¿No se aprende en una tarde?
No, eso por supuesto que no. Pero ayer lo vimos con este discurso populista en el que Sánchez confluye con Podemos, donde transmitían esa idea, claro, que aquí van a pagar dos o tres banqueros ricos y el pueblo se va a ver beneficiado. Pues no, la economía es mucho más compleja que eso. Pero esta noticia que nos comenta Alejandro ahora, lo que hace es demostrar todavía más la complejidad de la intervención del Estado en la economía. ¿Por qué? porque es el propio Estado el que pierde, porque es el propio Estado el que es accionista de esos bancos cuya cotización baja por la intervención del propio Estado. O sea que es un juego. Así que no me acuerdo quién utilizaba esta metáfora, que muchas veces las medidas económicas son como esos platos que se cocinan revolviendo, ¿no? Que se, que hay que batir la mantequilla, o batir el queso, o batir el cocido, o batir lo que sea, en donde el Estado siempre está haciendo eso, siempre está revolviendo, de tal manera que es complicado saber dónde está cada parte de la comida. Pues este es un nuevo ejemplo de que la economía es mucho más complicada de la que nos dicen los políticos, y que el daño que puede causar el intervencionismo, pues a menudo es insospechado e imprevisible.
Pues vamos con la última. Profesor Rodríguez Brown, cuenta el economista que el gobierno anuncia más gasto público en becas, transporte, vivienda y sanidad. Ay, la palabra gasto público, yo sé que le gusta poco al profesor Rodríguez Brown, pero vamos a dar datos.
Estos fueron otros de los anuncios del presidente que se centraron en medidas que los expertos cifran en un paquete de en torno a 15.000 millones de euros de gasto público para las arcas españolas, con ese incremento de las becas, de las subvenciones al transporte en Renfe, del desbloqueo de la operación Campamento aquí en Madrid y del nuevo Centro Estatal de Salud Pública. Además, recordemos también que Sánchez pidió a los ciudadanos aumentar el teletrabajo y bajar la calefacción para controlar la inflación.
Ay. También hubo una ministra que dijo que consumiéramos poco aire acondicionado. Bueno, profesor Rodríguez Brown.
Pues ahí tenemos la otra cara del populismo. La primera cara es esa de que yo solamente voy a castigar a un puñado de asquerosos ricos. Ya hemos visto que es mentira. Y ahora viene la otra cara, que es la cara de las dádivas, ¿no? El gobierno dice, qué bueno soy, voy a aumentar el gasto público. Y entonces te dicen, pero claro, ¿cómo es posible? Que nadie se va a oponer a subir el gasto público. ¿Por qué? Porque se gasta en cosas buenas. El gasto público, al revés de lo que la gente piensa, no es fundamentalmente despilfarro, es fundamentalmente gasto en cosas buenas, y en becas, y en sanidad, y en no sé qué. ¿Cuál es el problema de todo esto?
A ver, vamos a ello.
Pues que el gasto público no es gratis. Porque gratis de verdad, ¿qué es lo que hay?
Lo nuestro, profesor.
Es lo nuestro.
Ya poco más.
Lo nuestro y prácticamente nada más. Todo lo demás se paga. Y el gasto público también. Yo les suelo decir a mis alumnos que la última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis y brotó de las generosas manos de Dios nuestro Señor. Desde el maná en adelante,
ya nada.
Todo el gasto público se paga. Y es muy irresponsable que los políticos actúen, de todos los partidos, actúen de manera demagógica, diciendo qué buenos somos, vamos a subir el gasto público, y no hablen de quienes lo van a pagar, que son la mayoría de la población. O sea que eso me gusta poco. Pero en fin, lo que a mí no me gusta nada de verdad es este programa.
Ya estamos, no, profesor.
No, este programa
disgusto.
No me gusta. Yo, entre el calor que tengo y este programa, yo ya no puedo. Pero
no,
es que no me pones musiquita linda.
Pero si se lo dice a Jorge Gutiérrez.
Ah, pues Jorge.
Jorge,
ponme.
El amo del programa.
Le pongo un palacio a Jorge. ¿No?
Yo creo que el palacio es a Jorge. Ay, Bruce Springsteen, que pase. Ahí está.
Cosa más buena. Esto es The River.
Usted también es el boss para nosotros.
Eso está muy bien. Un poquito de populismo estaba ahí, Nieves, ¿no?
Ay,
¿no?
Claro,
Alejandro ha hecho
claro.
Un poco...
Trata de llevarte a su terreno.
Yo creo que sí, trata de engañarme.
Bueno, está bien que pase Nacho Vegas.
Si el mar es sin infinito, ah, bueno, esto es una canción muy, sí, muy populista, muy de izquierda. Sí. Si el alba es una canción dedicada a la plataforma de afectados por la hipoteca. Y según dice el propio Nacho Vegas, es una canción populista, o sea que si lo dice él, no vamos
mira,
a refutarlo.
Pues claro.
Y es una bonita canción.
Bueno, pues hoy nuestra musiquita ya está más tranquilo.
Ya sube la tensión. A mí me sube la tensión, de verdad. Entre el gobierno y que no me pone musiquita linda, me sube la tensión.
Bueno, pues profesor, la semana que viene volvemos a
quedarnos.
Gracias también a Alejandro.
A vosotros.
Y a todos ustedes, que respiren hondo. Enseguida abrimos Gabinete de Crónica Social. Mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de cerro.
directo en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola, saludos a todas mis maravillosas compañeras de profesión, Charo Carracedo.
Buenas tardes.
Consuelo Fon.
Aquí tostaditas, a 41 grados.
Tostaditas, Marga García, vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta, así que apetece ya ponerse, ¿eh? Porque claro, decimos aquí tenemos calor porque estamos aquí metidas, pero en la playita se está muy bien, ¿eh?
Pues mira, Marga, hoy bueno, arrancamos contigo.
¡Azúcar!
Vamos a hablar de uno de los hombres más grandes que hay dentro de las cocinas, ¿no?
Sin ninguna duda. Hoy tenemos en nuestros micrófonos, chicas, a uno de los hombres que más admiro. Y os voy a dar algunas pistas.
¿Venga?
Con las que seguro vais a decir su nombre enseguida. Pero dejadme que os cuente un poquito sobre él, porque va a ser él. Él es una de las figuras más importantes del sector de la pastelería a nivel nacional e internacional.
Bien.
Y sus creaciones, que son auténticas tentaciones para los que amamos el dulce, han dado la vuelta al mundo. 6 libros, 6 sueños, 6 imprescindibles donde perderte saboreando. Ostenta el título de mejor maestro artesano pastelero de Europa. La Real Academia de Gastronomía le reconoció como el mejor pastelero en el año 2020. Tiene grandes amigos, entre ellos Quique da Costa, que ha dicho que su arte no es efímero, es histórico.
¡Guau, qué frase!
Sí, maravillosa, rotunda además, rotunda. Su enorme talento fue el escogido para preparar la tarta nupcial de la boda de los príncipes de Asturias. Aquí ya más o menos estoy segura de que muchos ya saben de quién estamos hablando. Su ingrediente fetiche es el chocolate. El producto que más le permite expresarse y que exhibe como si fueran auténticas joyas de orfebrería. Uno de sus postres favoritos, y aquí coincido con el maestro, es el milhojas caramelizado con un hojaldre de mantequilla fresca y una crema pastelera de vainilla de Tahití. Nadie como él respeta la pureza de los sabores en los postres. Y en unos días va a orquestar los cursos del MOM Culinary Institute, una escuela habilitada en un antiguo palacete del barrio de Salamanca, maravilloso, con la Fundación County Halls Arts, una fundación que se dedica a promover la cultura, el arte y la educación y que considera que la cocina es un arte. Y allí nuestro hombre tiene expuesta su maravillosa escuela de pastelería. Ya está claro quién es, ¿no? Porque
sí,
no,
claro.
No puede ser otra. Sí, sí. Él es el maestro Paco Torreblanca. ¡Qué honor!
Bueno,
qué
pues
honor.
Aquí está Paco Torreblanca. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El honor es mío.
Bueno.
El honor es mío.
Por
mío,
favor.
Y de verdad que me abrumáis con tantas alabanzas, pero bueno, pues muy agradecido, como decía aquel, ¿no?
Oye, Paco, tengo muchas curiosidades, pero la primera es saber si eres goloso.
Sí, sí.
Eres sí. Goloso. Ya. ¿Y te comes tus propios productos o prefieres probarlo de otros? A ver, ay, que se nos ha interrumpido. Es que lo digo porque a nosotros nos pasa una cosa surrealista y es que a mí me gusta escucharos a vosotros y sin embargo, pues a lo mejor preferimos oíros a vosotros antes que a nosotros.
Pues mira,
o sea,
a mí me gusta hacer postres de Paco Torreblanca.
Hombre.
Claro, no me sale ni uno, te diré. O
no
sea,
te sale.
Pruebas los de Paco Torreblanca, pruebas los míos, pues oye, es complicado.
Pero lo intentas.
Pero yo lo intento, porque es que no hay nada que me guste más que
el chocolate. A mí como nunca me ha subido una masa, lo he dejado de intentar, porque es que mis masas son inertes.
No, claro, porque pero no hacéis caso a las indicaciones del maestro.
O no lo hacemos bien, porque yo me esfuerzo.
Claro, nos esforzamos.
Me voy a apuntar a esa escuela.
Sí, debería.
A la de la Villa de Oro.
Deberías. La repostería es que además es seguir el camino, nada más.
Sí.
Llegando al camino llegas al final. Ahora, si te dicen que pongas 350 gramos de azúcar glass y no tienes y pones azúcar moreno, pues está claro que no te va a salir
no
igual.
No va a salir.
Es precisión, la absoluta precisión.
Bueno Paco está ya,
¿está ya?
Ya está. Paco Torreblanca, que te hemos perdido.
Pues yo os he estado escuchando todo el tiempo.
Ahí va.
Pero bueno, pues ya nos hemos encontrado otra vez.
Oye, Paco, eres goloso, pruebas tus propias... claro, para ser chef tú tienes que probar lo que estás haciendo. Pero sí. ¿Te lo llevas a casa y sigues comiendo tus propias creaciones o no?
Vamos a ver, yo pruebo, debo de probar todo, pero en pequeñas cantidades y sobre todo siempre digo que los postres cada vez tienen que tener menos azúcar. Mm. Entonces mis postres, imagínate, por ejemplo, que hace unos años un litro de nata montada llevaba 200 gramos de azúcar y yo le pongo 50 o 60. Mm. Y luego buscamos tipos de azúcar que son bastante peculiares, ¿no? De agave, azúcar de otro tipo en los cuales mezclamos todo, pero sobre todo que tenga muy poco poder edulcorante. Prefiero resaltar los sabores de los chocolates, uh-huh, de las vainillas y del azúcar en la justa medida, ¿eh?
Bien.
Pero sí que los pruebo, los pruebo y obligo a probar a mis ayudantes, a la gente que está conmigo en la escuela, a los profesores, digo, tenéis que probar porque si no, no podéis hablar.
¿Cuál sería la primera cualidad de un buen repostero, Paco?
Yo creo que debe de ser la exactitud. Nosotros somos, como le decía un día Ferran, somos como los alquimistas, todo tiene que ser pesado y medido, y si lo haces todo tal cual, te sale todo. Pero si varías o alteras cualquier peso, cualquier cantidad o cualquier producto uno por otro, ahí ya estás cometiendo el mayor error. Somos alquimistas realmente.
Marga es la alquimista de nuestro programa.
Claro, un aprendiz. Siempre aprendiendo, porque en la cocina siempre hay que estar aprendiendo, siempre.
Sí, claro que sí.
Siempre.
Claro
que sí,
bueno, Paco, tenemos aquí a Consuelo Font también, a Charo Carracedo.
Yo quería hacerle una pregunta a Paco.
Venga, claro.
Paco, sabes, una de mis especialidades en el periodismo es la Casa Real. Entonces yo quería decir, ¿cómo fue cuando te encargaron esa tarta del banquete nupcial de los reyes? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo estabas nervioso preparando esa que has llamado la tarta de los reyes? Cuéntanos todo.
Pues en principio me llamaron porque ellos tenían mucha amistad con Sergi Arola,
sí,
que tenía un restaurante, tú sabes, en el Hotel Miguel Ángel.
Perfectamente, sí.
Tenía un pequeño un taller y dijeron, mira, queremos contactar con este pastelero que se llama Paco Torreblanca,
sí,
que sabemos que se ha criado en Francia, que tenemos buena referencia. ¿Tú nos podrías poner en contacto? Y efectivamente me pusieron en contacto y yo fui a un taller que tenía Sergi la primera vez.
Sí.
Y entonces cuando fui allí, pues me encontré con la sorpresa de que estaba doña Leticia y don Felipe.
¿No lo sabías?
No lo sabía.
Qué mal amigo, ¿no? Porque imagínate que ese día, yo qué sé, no te has peinado con gomina o yo qué sé, no te has puesto el mejor polo de tu armario.
Claro, llevas la chaquetilla manchada,
por
no
ejemplo,
sé, claro,
con,
claro.
Con tomate.
Pues sería con mermelada de frambuesa.
Claro, claro, claro.
Llegué allí con una serie de postres porque me dijo que para una boda muy importante que se iba a celebrar para un señor de Singapur. Y cuando me presenté allí, pues me llegó una sorpresa, y la sorpresa fue muy grata porque son muy afables,
sí, lo son.
Muy amables, muy atentos, y en ningún momento me sentí ni cohibido ni presionado, al contrario. Y cuando ya terminamos de hacer la degustación, que llevé 10 o 12, me acuerdo que doña Leticia me dice, la reina me dice, Paco, pero es que has traído mucho de chocolate negro, a mí me gusta mucho con leche. Y digo, yo me quedo la gamba aquí, si no le gusta ya no hacemos nada.
Claro.
Y don Felipe me dice, Paco, está muy bien, que a mí me gustan los chocolates fuertes y tal.
A mí también me gusta negro.
Y a mí también. Y entonces dije, pues ya tengo la idea. Y entonces hicimos un mix de los dos,
sí.
Los volvimos a probar, los fuimos a probar allí otra vez.
Sí.
Y luego fuimos a hacer una prueba en el Palacio,
sí.
Palacio Real. Y nada, a partir de ahí, pues solamente me volvieron a llamar dos o tres veces. Me llamaron en la boda que hizo en Dinamarca.
Sí.
Que estuvieron en Dinamarca.
Sí.
Y me llaman allí a los dos y dice, Paco, que te llama Felipe. Y yo digo, Felipe, ¿y quién es Felipe? Y cuando le escuché, digo, dígame usted, don Felipe. Y dice, oye, que estoy aquí en la boda y no me gusta lo que hay. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Que vamos a quedar bien.
Claro.
Ay, ay, ay.
Hay muchas anécdotas, sí. Pero esta es curiosa porque en ningún momento me sentí ni condicionado. Me dieron libertad total y mucha amabilidad.
¿Y hubo espada cortando o fue de otra manera?
¿Cómo que sí la hubo? Y tanto que la hubo. Porque yo le dije... Me dice, Paco, tienes que hacerme una tarta. Y yo dije, don Felipe, es que mire usted, hacer una tarta para 1.800 personas y cortarla una por una, pues sí. Van a quedar los trozos desiguales, no va a quedar bien. Y dice, yo quiero una tarta de boda, Paco. Haz lo que quieras, pero me haces una.
Con muñequitos de novios.
Pero, ¿y sabe por qué, Paco? ¿Sabe por qué quería eso? Se lo voy a contar. Pues, porque la primera tarta de boda que se comió en este país fue Victoria Eugenia de Battenberg, que la trajo esa costumbre a España.
Fíjate.
Así pues que
fíjate, me acabas de dar una noticia y una enseñanza, y eso ya me agrada muchísimo.
Nieves lo sabe todo de la reina Victoria Eugenia, que ha escrito un libro estupendo.
Nada, es por eso.
Gracias.
Nada, pues ese era el motivo. Yo creo que quería emular a su abuela, ¿no?
Claro.
Posiblemente, sí.
Claro.
Y entonces, lo que hice fue, le dije, bueno, me lo dejé y no se preocupe. Y le hice 1.800 postres, réplicas de la tarta.
Sí.
Y su empeño era en que le hiciera el toisón de oro en una pieza artística de azúcar soplado con caramelo y coronaba un poco la tarta el toisón de oro, que sabes que es un emblema.
Sí, la dignidad más importante de la monarquía.
Ay, Paco, yo quiero probar esa tarta algún día.
Tiene que venir aquí a hacernosla.
Cásate otra vez, Nieves.
La tarta de los reyes.
Tienes que casarte, claro.
Decís dónde yo os la llevo o venís a la Escuela de Madrid, que estáis todas invitadas.
Genial.
O venís a la escuela que tengo aquí. También tenemos otra en Pekín, pero ahí no voy a decir que vayáis a probarla.
No, ay, nos pilla un poco lejos. Bueno, esta escuela de Madrid que empieza ahora en este palacete del barrio de Salamanca, ¿qué es para el propio Paco Torreblanca? Porque yo creo que enseñar casi es tan bonito como crear, ¿no?
Pues sí, porque yo siempre he dicho que cuando estaba en muchos países que voy a dar conferencias o voy a dar clases, yo decía, lo estoy haciendo fuera de mi país y mi país, que es el que tengo que estar, no estoy. ¿Por qué no montar escuelas? Y montamos la primera escuela, la montamos en Alicante, en Elda, en Petrer, para ser exacto, y bueno, aquí ha sido un éxito, tenemos lista de espera. Y luego pues dijimos, bueno, si tenemos que estar, este país lo que se cuece todo es en Madrid, es el centro, y además que aquí todo vale. Y entonces estuvimos en contacto con la persona responsable, que es un tal Iñaki, y bueno, pues nos pusimos en contacto y con ellos, con los responsables de la escuela, y nada, y llegamos a un acuerdo y aquí estamos dando las clases en un palacete que es precioso, que es una maravilla.
Qué bien, dicho y hecho. Sí. Bueno, y luego, Paco, ¿sí?
Luego, que nosotros, nuestras clases son un poco diferenciadas, porque no cogemos más de, en esta escuela, 15 alumnos, y en la de Ferrer, 20, y lo hacemos muy personalizado. Somos 4 personas para 15 personas o para 20. Entonces no hacemos exámenes, pero cuando algo nos sale bien lo volvemos a repetir y lo que hacemos nosotros lo repiten nuestros alumnos. Por lo tanto, estamos encantados porque somos parte, los alumnos son luego ya parte en nuestra escuela.
¡Ay, qué gusto, bueno, por pues favor! Estar con un grande, ¿no? Adelante, Charo.
Me gustaría saber si va a haber cursos para niños, pensando también en la posibilidad de que asistan a clase la infanta Leonor, la infanta Sofía y la princesa
Leonor.
Entonces
ya
para
Leonor, adolescentes. Que son muy cocinillas y les encanta
que son
cocinar.
Cocinillas y que ya han asistido a ciertos cursos. Entonces, si va a haber cursos para niños, que se puedan apuntar niños, adolescentes, bueno.
Claro, pues bueno, Paco.
En principio nosotros esto tenemos que tener mucho cuidado porque sabes que es una escuela, puede ocurrir cualquier cosa, pero tenemos días de puertas abiertas que invitamos a los niños.
Claro.
Y los hacemos que disfruten y que realmente hay veces que no gastamos conservantes, que no gastamos colorantes y a pesar de que está el azúcar, que sabes que está un poco demonizada, entendemos que las proporciones, las cantidades y luego los chocolates, hacerle ver el valor del chocolate y darle un poco la cultura gastronómica de la calidad y de fuera de productos químicos y de historia rara. Y eso hacemos días de puertas abiertas en las cuales vienen los niños.
Muy bien.
Y maestro, una preguntita que le quiero hacer, Nieves. Así,
venga, Marga, claro.
¿Se considera más pastelero o se considera más chocolatero?
Yo creo que hago de todo, desde azúcar soplado, piezas artísticas sopladas, que hemos hecho algunas exposiciones, pero yo creo que el chocolate es, cuando toco el chocolate es como si tocáramos el barro, como los alfareros, como los escultores, y me siento muy identificado con el chocolate y muy apasionado. De hecho, tengo una exposición que hicimos en un museo y tengo algunas piezas de chocolate que las tengo conservadas aún porque son, para mí, obras sí. extraordinarias. Sí.
Ay,
el chocolate me... Me llama más la atención.
Qué envidia ese oficio tan dulce, ¿verdad?
¿Verdad? Bueno, pues en sus clases se enseña dedicación, se enseña esfuerzo, amor, ¿no? Por lo que uno hace. Paco Torreblanca, enhorabuena, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias y ha sido verdaderamente un placer estar con todas vosotras.
Sí,
nosotras lo hemos tenido.
Todas invitadas. Y vosotros también, que oigo una voz por ahí masculina.
Sí, 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 sí. Pues todos invitadísimos. Gracias, Paco.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Hay esas voces que tenemos por aquí. Si no fumáramos tanto.
La voz un poco grave, pero
gracias. Son las 6:37 no minutos de la tarde. Claro, es que te ha pasado como a Bárbara Rey. Has hablado. Y, ¿os acordáis cuando hacía aquel programa? Que a veces tenía la voz muy masculina.
Bueno, un poco ronca. Si
yo tengo
tenía
la voz muy grave. Sí.
Claro, si tenías, habías cogido frío, había salido por la noche.
Te ha salido la voz de cazallera que tenemos por ahí.
Es encantador, Paco, me ha hecho una gracia.
Sí,
yo
debe ser. Sí. Bueno, pues yo no. Nada. Mira, hablando la cazallera, a ver.
Habla la cazallera.
Hablemos de Leticia.
Claro, bueno, que está
hay
recuperada.
Hay que ver este debate sobre el estado del corazón, que sí. Es lo que vamos a hacer nosotras.
Venga, debate sobre el estado del
bueno,
corazón.
Bueno, pues decir que ya está recuperada del COVID nuestra reina, que como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, el día al volver de Barcelona, de los premios Princesa de Girona, donde seguramente estuvo en contacto con mucha gente, pues se hizo una prueba y dio positivo en COVID. Entonces se alejó, bueno, pues temporalmente de los actos por precaución. Y ayer martes ya se incorporaba, estuvo en el Estadio Vallehermoso, en un acto sobre tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación con deportistas discapacitados que hicieron allí una exhibición. Hay que decir que tenía muy buen aspecto, estaba muy guapa con un traje de pantalón azul claro, pero llevaba mascarilla por precaución, por aquello de que, bueno, pues en fin, hay que mantener mucha precaución. Bueno, pues ella para el ejemplo lo hizo. Y nada, alegrarnos de que ya esté bien y luego pues hablar un poquito de las vacaciones, que de momento ya sabemos que Zarzuela, hasta que no llega el último momento, no confirma oficialmente. Pero bueno, sí que hay unas grandes posibilidades, casi seguro que van a ir a Palma, por lo menos la semana de la Copa del Rey de Vela, que este año es la 40 edición, y el Rey nunca falta porque, bueno, de alguna manera es el alma de la Copa del Rey. La competición empieza el sábado 30 de julio y acaba el 6 de agosto, con lo cual yo espero que el 29 viernes o incluso el jueves el Rey ya se escape a aquello de los entrenamientos y tal. Porque a mí me decía el almirante Rodríguez Toubes Jaime, que es además de buen amigo, es el compañero de vela de Su Majestad, lleva navegando con él muchísimos años, que él se relaja, le encanta el mar, porque ahí se olvida de todo. Además, se integra muchísimo, ahí va con su mochila, se come el bocata de todo el mundo. Es decir, no, lógicamente todos, pues bueno, tienen un poco de tienen la consideración de quién es, porque además casi todos son militares, marinos, militares. Pero aún así, él es una persona muy llana, como decía Paco Torreblanca, y una persona que en todo momento, bueno, pues hay un muy buen rollo y muy buen tono, hacen bromas y demás. Y luego, hombre, nos preguntamos, lógicamente habrá audiencias con las autoridades de Palma, habrá seguramente la visita de Pedro Sánchez, la audiencia al presidente de gobierno, habrá entrega de trofeos, habrá alguna cena con la reina Sofía, esa que suelen hacer en Portichón, en el restaurante Ola de Mar, pero la gran pregunta es, ¿se recuperará esa recepción multitudinaria en la Almudaina ahora que ya no, ya que, digamos que el COVID está más controlado?
¿Sí
pues
no?
Pues esa
sí,
es mi pregunta.
Yo pienso que no.
Yo creo que no, que van a aprovechar para, bueno, hacer reuniones con las autoridades, pero en una cosa de círculo más reducido. Y van
y algún acto con Leonor y Sofía, que el año pasado estuvieron en la
Tramontana. Pero esa gran fiesta como hacía, no. Tengo entendido, creo, no estoy muy segura, pero tengo entendido que Leonor y Sofía van a acompañarles el día 25 a la clausura del año Xacobeo.
Sí,
en
ya lo hicieron el año pasado. Ya lo
fueron
el año
a la
pasado.
Inauguración y ahora van a ir a la clausura.
Sí.
Y ya después irán
empiezan
a Palma,
las vacaciones.
Lo que dices.
O
y
sea,
luego parece
el 25,
ser que
o sea, el 25, día de Santiago,
día de Santiago
están
exacto,
en Santiago de Compostela,
en la clausura del año Xacobeo. Luego, por lo visto, el rey también tiene que asistir a la toma de posesión del presidente de Colombia.
Efectivamente,
y
a Colombia.
Después hay unos días con ausencia de actos en las agendas, que parece ser que esos
privado,
serían
tradicional.
Los días, efectivamente.
Eso será
ese viaje privado.
Seguramente la siguiente
¿Pero
semana.
Viaje privado o Palma?
Viaje
no,
privado.
Palma
privado.
Palma será en la primera, yo creo que los primeros 8 o 10 días, la primera semana, 10 días de agosto.
Hasta el día 5 o 6, porque él
no,
el 7 tiene
seguro,
que estar en Colombia.
Por eso. El 7 se va a Colombia y luego después yo creo que ya se irán a ese viajecito, que yo creo
esos
que tienen
días,
derecho a perderse un poco.
Bueno, no sé si,
que,
si eso ya tienen derecho o no,
sí,
pero el hecho es que ahí hay unos días vacíos de contenido institucional, digamos. Entonces puede ser que le acompañen a Colombia y hagan una escapada por allí,
no
o puede
creo.
Ser que vaya él solo, que por lo visto le va a acompañar a alguien del PSOE, no
y
se
sí.
sabe si Pedro Sánchez.
Y se quedan a lo mejor por alguna playita
claro,
colombiana o del Caribe.
Y se queden
ahí,
por aquí, por las Islas Griegas
claro.
o por las Islas Baleares.
Ellos
como
no
han
se
hecho
suelen
tres años.
Alejar mucho, te lo digo que no. Hombre, lo del Caribe es muy apetecible, pero no, no suele ser, no es factible porque ellos nunca se alejan mucho por si ocurre algo. Quiero decir, cuando ocurrió el atentado de Barcelona, creo que fue en el 2017, el atentado yihadista, ellos estaban navegando por el Mediterráneo y el rey en una hora se plantó en Zarzuela. Quiero decir que ellos tienen siempre tienen esa precaución. Uh-huh. Y luego, pues decir que el año pasado no pudieron hacer ese viaje porque Leonor, bueno, pues se tenía que ir a Gales y estuvieron aquí,
claro.
pues que sí, comprándole el uniforme y esas cosas que
o
suelen
hacer. O sea, que este año
padres.
Puede que sí.
Y este año igual, ¿no? Pasará también a finales
bueno,
de agosto
ya,
tendrá
pero,
que ir.
Sí, pero ya no es la primera vez, ya no es el estreno, en fin, ya están más acostumbrados a
ya
que
no
se
tienen
vaya.
Que comprar el uniforme.
Ya le vale el uniforme.
Oye,
el año
yo
pasado.
Quería hablar de Paz Padilla también, dar un giro a esta crónica. Por cierto, Marga, tú estás convencida de que es normal que se enamoren
¡Hombre!
De ella, ¿no?
Claro. Es que es una mujer encantadora. Los que hemos tenido la oportunidad de verla en las distancias cortas, es verdad que tiene ese poder absoluto de arrancarte siempre una sonrisa. Y yo que la sigo mucho en Instagram, es muy divertida, interactúa muchísimo con sus seguidores. Tiene un cuerpazo de locura, que tiene 52 años... Y tiene un cuerpo, eso sí, a base de mucho ejercicio, de buenos alimentos y de esa paz interior que tiene desbordante. Entonces yo creo que claro que merece enamorarse. Ya han pasado
Pero,
dos años.
Pero a ver, mira la canción, mira.
Ay, ¿quién es él?
Por favor, que es compañero de profesión.
Charo nos lo ha contado.
Bueno, tampoco sé tanto. Yo sé que él es fotógrafo,
¿no?
Y es guardia civil, las dos cosas.
Ah, pero ¿cómo?
Es guardia civil de profesión. Lo que pasa es que le encanta la fotografía y hacía fotografías de boda. O sea que al mismo tiempo que guardia civil es fotógrafo de profesión. Hacía fotografías de boda y últimamente pues estaba haciendo también muchos pinitos en el mundo de la moda. Y oye, es que ha hecho para Hola, reportajes estupendos con Paz Padilla y con su hija. ¿Qué tiene él? Pues una pinta estupenda. como buen guardia civil, tiene un cuerpo escándalo, vamos.
Ah, o sea, como los bomberos,
o sea, está cañón. Entonces a mí tampoco me sorprende nada. Y luego Paz Padilla efectivamente es una persona como muy positiva y muy vital. Ha pasado un trago tremendo, ella dice que ha llorado todos los días, pero no durante todo el día, que eso es importante subrayarlo, porque indica la fuerza que ella saca de sí misma. Sí. Y yo creo que toda esa alegría ha contagiado a él y le ha atrapado, porque es una persona que transmite mucha felicidad.
Hay que decir que ahora se cumplen justo 2 años que falleció su marido, sí, o su gran amor de juventud, que luego retomó, Antonio Vidal, que falleció de un tumor cerebral con 53 años. A ella se le rompió la vida totalmente, pero con Fran Medina lleva ya, por lo menos desde enero, por lo menos un año, porque en enero ya se la fotografió como ahora, en Zara de los Atunes.
Con su hija, con el novio de su hija, o sea que ya estaba como en familia, porque también estaban los hermanos de Fran. Lleva casi ya un año con él.
Ella no se lo esperaba, enamorarse de nuevo.
Claro, ha empezado a compartir primero momentos, o sea, aún no es un compartir la vida. Pero bueno, pues es un novio fenomenal.
Bueno, pues ya está. Oye, por favor, esta mujer protagonista... Por favor, quiere confesar Isabel Pantoja. Bueno, ¿me podéis decir su discurso que ha generado tal?
Nada, estoy de acuerdo, nada.
A ver.
Ha dicho vuestro orgullo.
Nuestro debate.
Es mi orgullo. Ya está.
Efectivamente. No, sí. Ha dicho además, yo soy una más de ustedes. Yo creo que ha jugado con esa especie de ambigüedad. Porque Isabel Pantoja dice que huye de la prensa, pero en el fondo vive de las polémicas de prensa. Entonces, a la vez que María del Monte, la que se consideró su gran amiga íntima hace años, ella sí salía del armario en Sevilla, también en la conmemoración del orgullo LGTBI, pues Isabel lo hacía en la plaza, no salía del armario, pero decía unas palabras bastante confusas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha generado polémica, que es lo que a Isabel en el fondo le encanta, generar polémica.
Yo creo que empatizaba.
¿Tú crees que empatizaba?
Yo creo que empatizaba, estaba ahí en el escenario, ella se entrega, ella es muy artista, ella es muy actriz también, estaba ahí su vida. Es verdad que el discurso era muy similar al que dio María del Monte y daba pinceladas, pues que eran prácticamente iguales, ¿no?
Entonces,
que hubiera una intención.
¿Pero qué más nos da?
Yo creo sinceramente que ella lo único que hacía era tenderle una mano a ese colectivo que la ha elegido para ser la que dé el discurso. Yo, si me eligen para dar un discurso, también empatizo muchísimo, porque es un honor. Y dice, pues tu orgullo es mi orgullo, como estoy orgullosa de vosotros. Pues claro que sí.
Eso sí, pero yo no digo soy una más de vosotros.
¿Pero cómo que no? Estoy con vosotros, soy una más, os quiero, os voy a apoyar.
Salvo que yo sea igual que alguien, no digo que soy igual que alguien. Quiero decir, puedo decir me solidarizo, puedo decir mi alma os la entrego, lo que quieras. Y además te voy a decir una cosa, ¿qué problema hay hoy, en 2022, en julio, en reconocer algo tan digno como que te gusta ser
pues un por
poco
eso,
distinto,
con más motivo, ¿no? Para que pues ella, no, si fuese así, problema. Pero es que no lo ha hecho, no ha reconocido
nada. O sea, no lo ha hecho,
ha jugado con la ambigüedad. Hasta
su propia hija ha dicho que simplemente quería estar unida a ese colectivo que la ha elegido y que para ella es un honor.
Para mí ha jugado con la ambigüedad, pero bueno, son
opiniones. Ella no habla, su fuerte no ha sido nunca la palabra.
No, yo creo que, fíjate, sobre todo cuando eres hijo de adopción de una ciudad, ¿cuántos artistas viven en Madrid que se sienten madrileños no habiendo nacido en madrileños? Dicen, yo me siento madrileño, o sea, y no lo eres, aquí no hay ninguna discusión, pero tú estás, como estaba ella en un escenario, dices que yo soy una más de vosotros y ya enseguida podemos llegar a pensar, pues eso, ¿no? Es esa segunda lectura a sus palabras. Yo creo que
cualquier caso, la bisexualidad no hay ningún problema y es estupenda y totalmente admitida. O sea, que es que... Y la homosexualidad también, quiero decir, a estas alturas...
Pero vamos, que no se ha mojado, ya está. Ha sido ambigua y ya está. Bueno, oye, por favor, este hombre... ¿Pero cómo es posible?
¿Qué le pasa a Marga? Del novio de Paz Padilla a esto y es que ya me da algo.
Yo me quedo con este.
¿A ti te da algo? Marga haciendo ruiditos. A ver, Marga.
Me encanta, soy muy, muy, muy fan de Harrison Ford, por favor.
que cumple cuántos años.
Nada 80. Menos que 80 hoy, y no puede 80. Estar mejor. No puede estar mejor.
Yo quiero un novio como Harrison Ford.
Bueno, yo
¿qué evolución
si
ha
Harrison
tenido,
Ford hace 20 años hubiera preferido, pero vamos, sí. Si me lo dan bueno, ahora, pues.
Pero
no
el
sé.
De 60 que llegue a 80 y que llegue con estos 80 de Harrison
eso sí,
Ford.
Claro,
¿eh? Sí.
Pero que el novio que nos echemos con 80 años y el cuerpo y el aspecto de Harrison Ford, que no pilote aviones como él, bueno. Porque se estrella y la
oye,
tenemos un lío.
Ay, no pilota aviones, no tiene 80.
Pero no se estrella, pero... ¿lo ves? No, no, tiene, 80,
¿tiene,
no tiene 80.
¿Tiene cicatriz en la barbilla, Consuelo?
No.
La
pero
verdad
mira.
Es que sigue unidísimo a Calista, la famosa sí, Ally McBeal. Sí. Llevan ya un montón de años, no han tenido hijos, ella tiene un hijo adoptado por su parte y él tiene 4 hijos que aportaron al matrimonio, ¿qué? Pero los 5 hijos en el fondo forman una familia con ellos dos y están muy unidos.
Pero tiene una historia sentimental
ay,
bastante
muy dura,
muy dura. Mira, sobre todo hubo sus polémicas porque su primera novia, que era María Marcán, que era cocinera, se casó con ella en el 64, tuvo 2 hijos y estuvo aquejada de esclerosis múltiple, que fue una desgracia porque acabó en silla de ruedas. Vaya. Él la costeó absolutamente todos los tratamientos, pero se divorció de ella en el 79, cosa que no entendieron muchos de sus fans. Pero bueno, los entresijos y las intimidades de un matrimonio pues son suyos.
No las sabemos.
Y luego después se casó con Melissa Mathison, que era guionista, la guionista de E.T., de Spielberg, que fue la autora del guión. Y también tuvo otros 2 hijos, se casó con ella en el 83 y estuvo hasta el 2004 y justo ese año pues ya estaba viviendo con Calista, o sea que, en fin, que su vida sentimental
no
ha tenido dimensiones
es que
complicadas.
Tienen que ponérsele, vamos, en bandeja locas.
A mí hay una película, fíjate, acordándome cuando estaba leyendo que su primera mujer tuvo esclerosis múltiple, a mí me encantó una película suya que no es de aventuras, a propósito de Henry, que es de un abogado que se queda absolutamente, digamos, discapacitado mentalmente por un tiro, le disparan. Le pegan un tiro en la cabeza y cambia totalmente el chip de ser un tío ambicioso, insoportable y demás, se convierte en una persona solidaria.
Hombre, me gusta mucho más la
Harrison
segunda
Ford,
parte como ser humano.
Pero Harrison Ford
mucho
siempre
más.
Ha sido una persona muy generosa, porque lo mismo sí. Que explicabas que a su primera mujer que tuvo esta esclerosis múltiple.
Le cubrió todo,
le cubrió
los gastos
todos
se lo sigue
gastos,
cubriendo.
Sí, porque no ha muerto, no enfermera, ha muerto. Hospitales, todo. Sí. Con la segunda, cuando se divorció, también fue víctima, digamos, víctima, o tuvo que pasar por uno de los divorcios más caros de Hollywood de la sí. época y le tuvo que dar a sí. ella 85 millones uh-huh. de dólares, que en su momento era muchísimo dinero también. Uh-huh. O sea que realmente, bueno, pues tiene sus zonas oscuras, como
sus
te
luces,
las tenemos
sus sombras,
todos,
como todo el mundo.
Pero
a mí me cae
es
muy
un
bien,
hombre muy generoso, eso está habla muy bien de él.
Y muy valiente, porque tú sabes que no quería nunca, bueno, ni en Indiana Jones, ni en La Guerra de las Galaxias, ni en Blade Runner, querían y loco que le doblaran en las escenas violentas, en las escenas de peligro. Entonces ya los productores dijeron, mira, si tienes un accidente o te ocurre algo, nos va a salir tan carísimo que te ponemos un doble, te guste o no. Porque además ha tenido 2 accidentes de avión, conduciendo
claro,
uno de helicóptero
pero
y otro de avión.
Porque, oye, al final no...
Tiene 7 vidas, como los gatos.
Tiene 7 vidas. Sí. Oye, además de todo lo que nos habéis contado... Vamos a hablar de niños de famosos, porque las hijas de Santiago Segura, Calma y Sirena, han participado, bueno, como actrices, ¿no? En Padre no hay más que uno.
Efectivamente, son Carlota y Paula.
Y ya tenemos aquí a otra saga,
sí,
¿no?
Es una saga, pero súper potente, la de Santiago Segura, porque como las niñas hereden el talento del padre, imagínate.
Mañana
pero luego...
nos va a presentar el propio Santiago la película
qué bien.
Aquí.
¡Ay, qué bueno!
Oye,
habrá que escucharlo, ¿eh?
Eso
habrá que escucharlo.
Es. Te voy a decir que pero es un padrazo.
Ya,
o sea,
pero lo
nadie
que, te decía...
que le vea así, pues como en Torrente y tal, un poco en el mundo del show business, se imagina que lleva muchísimos años con María Amaro de relación y que adora a sus 2 niñas, las lleva al parque. Bueno, es absoluta
sí.
pasión.
Bueno, pues hay
y
otro
que
está
no
exactamente igual de
Chris
fascinado,
Hemsworth,
que es Chris Hemsworth.
Es un poco más guapo.
Bueno, pero a lo mejor no es tan simpático, no lo sabemos.
Eso es exacto.
Lo que sí que hay que decir es que su hija, la mayor, que se llama India, con el Zapataki, que es la mamá, pues es una de las protagonistas de la última película de
Thor.
Sí, Thor, es del universo Marvel, o sea que la niña ya es, el papá lo ha dicho, su superheroína favorita y sale en la película, no es un papel muy largo, es un papel corto, pero es un papel importante y bueno, pues ha dado, digamos, su bautizo
también,
a la niña en el mundo de la interpretación.
Lo que pasa es que ha dicho... Uno de los mellizos, Sasa o Tristan, uno de los dos hace de Thor de pequeñito también en la película.
Pues sabes, ay, lo y el Zapataki bueno. Sale también,
sí,
en un
sí,
caso de mujer de vez, más
algo
sale su
familiar,
hermano.
O sea, era como estar
era como,
en familia.
Sí. Lo que pasa es que él sí que ha reconocido que aunque la niña haya hecho este papel y a la niña le guste actuar y lo haya hecho muy bien, esto no quiere decir que la situación se vaya a repetir. Es una niña que tiene 10 años, todavía tiene que estudiar mucho, pero bueno, es una forma de abrirle la puerta, de darle otro tipo de formación que va en paralelo a la formación que adquieren en el colegio y de algún modo la niña puede llegar a tener dos
Mira,
profesiones.
Bueno, Torrente, esto, Torrente.
Marga sabe mucho, ¿eh?
Sí,
es mamá
Marga
de
es la que más.
No, fíjate, no es ninguna broma, ¿eh? Ser un niño artista, o sea que podemos verlo desde un punto de vista que decimos, qué divertido, claro, es normal teniendo unos papás y una mamá que se dedican a ello y que han crecido entre bambalinas y en platos de televisión o de cine, parece muy normal, pero ser niño, ser niña actor, no es ninguna diversión ni ninguna
tiene
fiesta.
Mucho sacrificio,
muchísimo,
¿verdad?
Sacrificio, requiere de un gran esfuerzo.
Mira,
de mucho compromiso, además por parte de los padres, ¿eh?
Ni Chris Hayward, ni Chris Hayward ni Santiago Segura quieren para sus hijos, es decir, ha sido una especie de anécdota. A Santiago Segura, que tiene mucha gracia, le preguntaron un día, oiga, ¿y sus hijas al intervenir en su película han crecido? Dice, no, han crecido por la dieta mediterránea. No por intervenir en mi película.
Es que efectivamente son niños que aprenden mucho y luego pueden tener una segunda profesión.
Pues claro
importante.
Que sí, mira, ahí está Marga, pues con su... siguiendo al niño, que es el que quiere ser actor.
Podía haber sido médico o cirujano.
Ya, pero
puede
bueno.
serlo aún, las dos cosas, ¿por
esperemos,
qué no?
Esperemos un cambio, esperemos.
Bueno, pues Marga, muchas gracias, Marga García, gracias Charo Carracedo, gracias Consuelo Font.
Gracias, que soy una chica, a pesar
de
mi
voz.
No,
pero ahora yo te iba a decir, pero si es que te ha salido la voz,
no, a lo mejor
pero ahora en cambio la tienes perfecta.
Los oyentes no te han visto, pero estás súper bien.
Muchas gracias,
bueno,
Charo, tú también.
Gracias a todos también los oyentes, mañana más, pero ya a las 4 de la tarde. Buena, yo sobre todo les pido paciencia y que superen este calorazo, ya pasará. Un abrazo, hasta mañana.